Bienvenidos a Entre dos Palabras, una charla informal de traductores. Hoy nos da gusto tener a Berenice Font, que es de Querétaro, bueno, trabaja y tiene su despacho en Querétaro. Su despacho se llama Transcreare. Y Berenice, pues ¿de qué idioma, a qué idioma traduces tú?
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias.
Estoy muy contenta de estar aquí. Yo traduzco principalmente del inglés, el portugués y el francés al español, que es mi idioma nativo.
Ah, muy bien. Lo que me interesa en el desempeño de tu profesión, Berenice, es cómo te fuiste acercando a lo que llamamos ahora la transcreación. ¿Por qué te llamó la atención la transcreación y qué es para ti la transcreación?
Bueno, la transcreación es un tipo, es traducción creativa que se aplica para las áreas de publicidad, principalmente marketing y publicidad. Lo que me gustó es el hecho de que es creativo, es como un tipo de traducción más libre y que además toma en cuenta elementos culturales del mercado al que se va a dirigir el contenido que se está traduciendo. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta los elementos culturales para este tipo de traducción.
O sea que los elementos culturales de del lector, ¿no? De la persona que va a leer, pues el sitio web, por ejemplo, de la empresa o cualquier documento que estás traduciendo, ¿verdad?
Exactamente, culturales y también, por ejemplo, de momentos históricos. Siempre cuento una anécdota de un trabajo que hicimos en conjunto con otro traductor, fue una transcripción para una marca de licor, una marca de tequila, y en el copy, en el texto original en inglés, venía una especie de historia sobre la marca, donde se hablaba un poco de que los fundadores de las tierras donde crecía este agave se habían peleado con fusiles, se habían derramado sangre por el honor de su negocio y pues en estos momentos, como sabemos, por desgracia en México tenemos una situación un poco violenta, no, nada, nada afortunada. Y el otro traductor y yo le propusimos al cliente que quitáramos esas palabras sobre derramar sangre y que pusiéramos algo, por ejemplo, que mantuviera ese espíritu, el espíritu de la lucha, pero sin imágenes violentas, y propusimos decir que las personas habían estado luchando a capa y espada, por ejemplo, para su negocio. Esto es un ejemplo de transcripción en el que tomamos en cuenta el momento histórico también, dado que esos anuncios se iban a mostrar en México. Se había escrito para Estados Unidos, pero nosotros lo estábamos transcreando, adaptando para México.
Entonces, ¿cómo lo haces? Cuando tienes un nuevo proyecto de transcreación, ¿tienes que leer antes de empezar a transcrear?
Sí, es muy importante no solo leer el documento o los contenidos que vas a transcrear, sino prácticamente casi siempre los clientes muy serios te envían un creative brief, como se le da a los publicitarios, en donde viene la historia no, suele venir la historia de la compañía, el porqué de la campaña publicitaria, a quién se dirige. A veces viene muy minuciosamente descrito el público, si son mujeres, de qué edad, cuáles son sus intereses, y luego se tienen que decir el tono, si tiene que ser un tono serio o un tono más bien juguetón o
O formal o informal.
formal. Te van describiendo para que tú después, al momento de transcrear, tengas una idea realmente de cuál es el mensaje que quiere transmitir el cliente, porque lo importante aquí en la transcripción, lo que digamos la diferencia de la traducción, es que tiene que mantener el tono emotivo, el tono persuasivo. Aquí lo más importante es persuasión, porque estamos, digamos, traduciendo contenido que tiene que persuadir a las personas.
Muy bien, Berenice, muy interesante este punto de vista. ¿Y para ti cuál es la diferencia entonces, o más bien, qué más te gusta, la transcreación o la traducción? ¿Qué te gusta exactamente en la transcreación?
A mí me gusta mucho la transcripción por la parte creativa y la libertad que te permite. Muchas veces son textos cortos o slogans, por ejemplo, que el cliente te da el creative brief, te dice cómo quiere, a quién va dirigido, qué es lo que se pretende lograr con la campaña publicitaria, por ejemplo, y tú le tienes que entregar al cliente tres opciones. tres opciones de traducción o transcreación, por ejemplo, de ese eslogan, y le explicas por qué. Normalmente en la primera opción es una opción bastante literal, una traducción bastante literal, muy, muy apegada al texto origen, y después en la segunda y en la tercera te puedes alejar cuanto tú quieras, siempre y cuando mantenga obviamente el mensaje, mantenga el impacto y le puedas explicar al cliente por qué. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque es como un juego. Y a veces incluso tienes que meter técnicas creativas, como sentarte y hacer una lluvia de ideas a lo loco en un papel, anotar todo lo que se te ocurra sin ni siquiera censurarlo, y después hacer un cribado para decir, mira, este sí me gustó, este sí me gustó, y luego es como casi como cocinar. Después vas refinando el platillo hasta que te quedan tus tres últimas opciones y le puedes explicar al cliente por qué. Entonces es un juego.
Sí, hasta que se que te quede hasta bien, que te perfecta quede. Perfecto el sabor del texto, ¿no? Y cuando trabajas así en un proyecto de transcreación, ¿trabajas sola o trabajas en equipo con otra colega? O sea, que intercambias las informaciones, las ideas. ¿Cómo trabajas?
Hasta ahora siempre me ha tocado trabajar sola. A veces puedes intercambiar cuando ya alguien lo revisó, te regresa sus comentarios, o también otra parte que me gusta de la transcreación es que puedes tener un intercambio incluso con el cliente. El cliente puede regresar y decirte, mira, esto y tal no me gustó, quisiera que lo volvieras a intentar de esta otra forma. Entonces hay una comunicación que puede ayudarte incluso a mejorar tu técnica creativa. Pero normalmente un transcreador pues suele trabajar solo,
uh-huh. ¿Verdad? Okay. Y yo te tengo una pregunta, porque yo trabajo muchos textos más políticos o politizados para las ONGs, las fundaciones, entre otros actores, ¿no? Y de repente me piden pues traducir lo que los anglosajones llaman un blast o un post al francés, respetando el tono. Eso, ¿podría encajar en la transcreación o es distinto según tu opinión?
Pues mira, esto me parece muy interesante porque es verdad que estamos hablando de que la transcreación en la transcreación es muy importante la persuasión, mantener un tono persuasivo, lograr que el lector o el público al que se dirige el mensaje reciba el impacto emocional. Entonces lo que tú me comentas es que que el texto que tú estás adaptando al francés tiene que tener el mismo impacto que tiene en inglés. Entonces desde ese punto de vista podría hermanarse con la transcreación. Sin embargo, no sé realmente qué decirte porque hasta ahora los que acuñaron este término de transcreación realmente se dedican al marketing, a vender productos, servicios, quizás ideas, pero en el campo político ya no sabría yo realmente qué decir.
Sí, habrá que preguntar a tus clientes lo que opinan de eso, ¿no? Porque pues las estrategias de comunicación en el ámbito de la transcreación se pueden aplicar también a la política o al mundo de las ONGs, por ejemplo. Una pregunta, Berenice, ¿cómo ves un poco el futuro de la transcreación? ¿Cuáles son las tendencias? Me decías hace un rato que más bien tiene que ver con el futuro de la publicidad y cómo va evolucionando, ¿no?, la publicidad y la mercadotecnia.
Desde mi punto de vista, sí, porque como te comentaba, ahorita ha estado un transcreador tiene que conocer un poco de publicidad, y ahorita yo estaba leyendo uno de los de las Biblias de la publicidad, que se llama El libro rojo de la publicidad, de Luis Bassat. Y este libro lo escribió hace varios años ya y me llamó la atención, ya llevaba yo varios capítulos y de repente me doy cuenta que él está hablando únicamente de hacer anuncios para la televisión y la radio o carteles de billboards, ¿no? Pero me doy cuenta que yo casi no traduzco para tele y radio. Lo que hago es traducir casi todo, ya es marketing digital, es contenidos para Google, para Facebook, para Twitter. Entonces, creo que lo que un transcreador tiene que saber y tiene que mantenerse mucho al día es en las tendencias del marketing, entenderlo. Como por ejemplo, hace poco me pidieron que antes de que empezara a traducir las páginas web de una cadena hotelera muy grande del mundo, que yo hiciera una investigación de los SEO, de los keywords que la gente más usa en México cuando busca hoteles en cierto
Sí.
lugar turístico, ¿no? Entonces yo no sabía ni siquiera cómo hacerlo y tuve que aprender a hacer esa investigación con Google. Entonces el futuro realmente de los transcreadores para mantenerse en el trabajo es seguir aprendiendo y seguir las tendencias del marketing de hoy en día.
Y tienen que capacitarse, me imagino, en asuntos de software, de programas o de informática, ¿no?
Pues no tanto de software, sino más bien aprender, por ejemplo, todo el tema de la red. Hay algunas agencias que te piden, por ejemplo, que si quieres trabajar como transcreadora con ellas, que tengas la certificación de Google AdWords, que entiendas, ¿no? Y luego tienes que
Sí.
saber cómo funciona, luego lo de la restricción de caracteres, muchos. La verdad es que es un mundo gigantesco que hay que estudiar más allá de la traducción, ¿no?
Fíjate qué interesante, porque yo hace 15, 20 años trabajé de periodista allá en mi país, en Francia, en un periódico especializado en comunicación y mercadotecnia. Y en aquel entonces, pues nadie hablaba de transcreación. O sea que lo que hacíamos muy a menudo es pedir un publi reportaje al periodista, o si fuera, pues si era un periodista bilingüe, pues pedirle que lo hiciera en otra lengua, pero no existía y no, la gente no sabía lo que era, ¿no?
Pues sí, hace poco que se acuñó y de hecho todavía hoy en día las personas tienen o desconocimiento o cuando buscas en la red hay diferentes definiciones, diferentes acercamientos a lo que es la transcreación. Pero yo creo que finalmente lo que quisieron conjuntar con esta palabra es trans, de translation y creation, porque también en publicidad los que crean la publicidad les llaman creadores, ¿no? Entonces eres como un traductor y creador a la vez. Esa es mi idea, eso es lo que yo he experimentado hasta ahora, pero realmente hay por ahí muchas definiciones. Luego los hay que lo llaman adaptación o localización, y bueno, como sabes, en nuestra profesión a veces todavía no existe un consenso entre todos nosotros sobre cómo llamar a las diferentes ramas de la
No,
traducción.
sobre todo que estos términos todavía siguen nuevos, ¿no? Quisiera
Exactamente.
saber cómo le haces para, pues, vender tus servicios de transcreadoras, a agencias o a clientes directos. Y también, algo importante, ¿cuáles son las cualidades que tuviste que desarrollar al momento de decidir, pues, voy a trabajar en la transcreación?
Bueno, creo que lo principal aquí es no olvidar que estamos hablando del mundo de la publicidad y del marketing.
Sí.
Entonces, realmente para conseguir los clientes lo que tuve que hacer fue fortalecer mucho mis perfiles en línea y hablar su idioma. Saber vender, saber ofrecer una solución para lo que ellos necesitan. Entonces, yo normalmente me encontraron mis perfiles en línea. Tengo una página web que diseñé pe pensando realmente en la estrategia de encontrar este tipo de clientes en especial.
Y ahí en esta página web que voy a poner en mi sitio, de hecho, pues tienes las muestras, tienes muestras de tu trabajo.
No, desgraciadamente, como estamos hablando del mundo de la publicidad, aquí los contratos de confidencialidad
Ah, es cierto.
son pero fuertísimos, entonces es prácticamente no puedo mostrarlos, no puedo decir el nombre de las agencias con las que trabajo. Lo único que me permiten a veces es decir quién es el cliente final, pero no a los intermediarios ni nada. Pero bueno, lo que he hecho es tener perfiles fuertes en Pros, en Twitter, que haya mucho movimiento en mi página de Facebook, LinkedIn, y así me han ido encontrando los clientes y también pues buscar los clientes directos, irles a tocar la puerta y ofrecer una solución a lo que están buscando, ¿no? Y la otra pregunta que me hiciste de cuáles son las cualidades que tuve que desarrollar, pues bueno, una de ellas fue justamente aprender sobre marketing, aprender a venderme yo, a vender mis servicios de una manera inteligente, no invasiva. Eso por un lado, y para realmente el trabajo de transgresión, siento que lo que he tenido que hacer es leer muchísimo, mejorar mis habilidades de escritura en mi idioma materno. He estado tomando muchos cursos de corrección de estilo, de ortotipografía, para asegurarme que los textos que yo estoy escribiendo en español son perfectamente correctos. Obviamente no existe la perfección, pero estoy tratando de siempre mejorar la calidad de mi idioma materno.
Ok. ¿Y sientes que la transcreación es una técnica que va evolucionando?
Pues más que la técnica, creo que lo que ha ido evolucionando es el flujo de trabajo, la manera como se trabaja. Y yo siempre abogo porque sea más un trabajo en equipo, que no trabajemos cada quien por su lado y que haya mucha comunicación con el cliente. Y si tienes un intermediario, que el intermediario comprenda que confíe suficientemente en ti como para abrirte las puertas para que la comunicación sea muy fluida con el cliente final. Entonces yo creo que hacia eso vamos, es lo más importante, y no solo en transcripción, en traducción
Sí, o
también.
sea, que significa que tú al final, pues cuando vas a presentar tu trabajo de transcreación, en el momento de revisar el trabajo, acabas trabajando y con la agencia y con el cliente final.
Exactamente, que tú puedas, por ejemplo, que los comentarios del cliente final lleguen a mí, porque es muy importante, porque si yo voy a seguir traduciendo para él, quiero saber qué le gustó y qué no le gustó, qué prefiere que fortalezcamos en el tipo de traducciones que usamos, el tono o las palabras. Por ejemplo, me pasó que estaba traduciendo eran materiales publicitarios, pero para una farmacéutica que vendía un medicamento para personas ciegas, ¿no? Entonces, aquí en México se usa mucho decir que uno sufre o padece, tiene un padecimiento, sufres de ceguera. Yo en la transcripción utilicé esto y me gustó mucho que el cliente regresó, me dijo: oye, no queremos que aparezca la palabra sufrir en ningún momento. Entonces, adáptalo de otra manera para que no aparezca nada de eso y todo tenga un tono mucho más jovial. Entonces, eso ayudó muchísimo porque seguimos traduciendo para ellos. Y yo supe que quería, ¿no? Y eso es una cosa que los transcriptores también tenemos que saber, es dialogar mucho con el cliente. Nunca sentirte que te están agrediendo o que te están regañando por lo que hiciste o que lo hiciste mal. Al contrario, es un ir y venir, es un diálogo
Sí.
constante para justamente terminar creando algo que satisfaga al cliente
Sí,
final.
y es un diálogo que creo se respalda sobre la confianza, ¿no? Una
Exactamente,
confianza mutua.
exactamente.
Porque si trabajas con un cliente directo, bueno, tu interlocutor principal es el cliente directo, pero si tienes un intermediario como la agencia de traducción, ella tiene que aprender también a delegar. A darte su confianza y a abrirte las puertas de la comunicación con el cliente directo, y no siempre lo hacen las
No
agencias.
siempre lo hacen, pero por suerte sí confían en nosotros, saben que somos profesionales, y yo he trabajado con clientes muy grandes, empresas del tipo de Google, en el que cada semana hemos tenido una conferencia vía Skype con el cliente final. Y pues obviamente las conozco, por ejemplo, sé sus nombres, ellas saben quién soy, y en ningún momento nadie ha roto el pacto de comunicarse yo con el cliente final o ellos conmigo
Sí.
sin pasar por la agencia. Realmente ha habido un respeto y un trabajo profesional que ha sido positivo para todos, ¿no?
Bueno, Berenice, yo te agradezco mucho por pues compartir toda esta experiencia que es realmente muy interesante y por pues darnos tu tiempo pues en este podcast que se llama Entre dos palabras. Muchísimas gracias
Muchas gracias
y
a ti.
espero verte pronto. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias.